La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Damas, caballeros y puntos intermedios, bienvenidos sean a La Hilacha Voladora, esta noche platicando con Gabriela Loaria, productora, guionista de cine y a quien le doy la más cordial bienvenida. Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Con la nariz tapada por la contaminación, pero todo bien.
Bueno, debemos aclarar que estamos en la Ciudad de México, en plena contingencia ambiental de fase 1 y afortunadamente el metro es gratis, cosa que no soluciona absolutamente nada.
No, es un placebo, pero está bien.
Bueno, Gaby, hubo un proyecto, hubo algo que me llamó mucho la atención, muchísimo, y fue que me invitaste a participar de manera económica y te prometo que habrá alguna retribución en ese sentido, en un proyecto que estás haciendo que se llama Amparo. Uh-huh. Me gustaría que nos contaras un poquito qué es Amparo.
Ok. Amparo es, ahora ya es el proyecto de cortometraje de ficción. Comenzó siendo un guión para cortometraje que termina hablando sobre el feminicidio. Y es un corto que, voy a ocupar dos veces la palabra, es un corto muy cortito.
Ajá, es un pequeño cortito.
Es un pequeño cortito que traíamos como muchas ganas de hacer algo sobre el tema. Y en este caso encontramos, creo que es afortunado porque logramos hablar sobre el tema sin mencionar a los hombres. sin ahondar como la parte quizá política, judicial y de violencia como tal, ¿no? Es es la protagonista y es solo la mujer y nos importa solo ella y su descubrimiento de sí misma asesinada.
Su descubrimiento de sí misma asesinada.
Uh-huh. Ya conté el final.
¿Mandé?
Ya conté el final.
No contaste el final. Eso finalmente es lo que viene reseñado en la página donde nos invitas a apoyarte, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde sale la idea?
Híjole, pues no sé si es idea o necesidad, más bien. Es lo primero, creo que fue igual, necesidad de hablar del tema por medio de un documental. Porque aparte, en un inicio, que esto fue ya hace 8 meses, yo creo, preguntarme yo cómo, siempre la respuesta era el documental. Porque creo que es una realidad que la ficción jamás va a alcanzar, ¿no? O sea, es como tan inmensa y tan cruda y demás que si lo haces en una ficción tal cual, justo como la parte del acto de violencia, de poder y demás, del hombre sobre la mujer, correrías el riesgo, yo correría el riesgo, me parece, de que quedara como, o sea, nunca le va a alcanzar, nunca va a ser suficiente y no va a ser real. Entonces, lo primero fue un documental que finalmente no se pudo hacer, más bien no nos atrevimos a hacer. De hecho, el documental se iba a llamar Miedo desde el inicio. Esto iba a ser sobre un caso en Jalapa, en donde estaban involucradas autoridades. O sea, es muy chistoso cómo en los estados, como esta cosa del pueblo chico infierno grande, todo el mundo sabe y todo, hay rumores y demás, y se habla como las cosas como son, pero igual no ocurre nada, no hay ninguna investigación, no hay
nadie justicia, reacciona, nadie reacciona, dice nada,
se todo asume que así es y pues ya ni modo, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho, me enteré en una comida familiar de un caso muy cercano que ni siquiera no me habían enterado. Y eso, que estaban involucradas autoridades del estado de Veracruz y me interesó mucho cómo hablar del tema. Y luego ocurrieron 2 asesinatos acá en el DF de un fotoperiodista, que es Rubén Espinosa, y Nadia Vera, activista, mi crew y yo también nos cuestionamos y de, o sea, nos sentíamos como a salvo de hablar del tema porque vivíamos en el DF y entonces no iba a haber bronca, ¿no? Porque
claro, aquí no habría
aquí no pasa nada, ¿no? Ajá. Y ya vimos que no. Entonces se cayó ese proyecto y yo me quedé con esa historia en la cabeza. Arranca el año, el 2016, con el feminicidio, con todo. O sea, ahorita decíamos fuera del aire que así como sabía la noticia de va subiendo el dólar, salió otro feminicidio, encontraron otro cuerpo, encontraron otro cuerpo. Entonces ya fue como, ya, ¿qué está pasando? Y pues a partir de eso, vi por ahí unas imágenes, justo este cortometraje lo único que conserva del caso original del documental es que el cuerpo es encontrado a la orilla de una vía, a las orillas de la ciudad. Y justo vi una imagen, una fotografía con una vía. Y de esas cosas que son como de un segundo, que se van como amarrando ideas, cositas, y dices, ok, ya, es esto, y esto es lo que voy a contar, y va a ser así.
¿Más o menos cuánto durará el corto?
7 minutos, yo creo.
O sea, es un corto.
Corto, sí.
O sea, pleonásmico.
Sí. Sí, es el recorrido de esta mujer de a partir de que es asesinada. Que digamos, no sé cómo mencionar esto porque no sé si es el alma y entonces ya son católicos o no, pero como el espíritu de esta mujer se queda en donde es asesinada y su cuerpo es llevado a otro lado. Entonces, es el viaje de ella en donde se quedó esa energía y ese alma hasta llegar a su cuerpo. Y en el transcurso, la verdad es que yo quería que fuera muy amable todo. Es muy cálida la historia, es muy... De hecho, por ahí, cuando rolé el guión para recibir comentarios y notas, lo rolé por los dos lados. Por el lado de gente que se dedica al cine, que son directores, productores, realizadores. Y lo rolé también por otro lado, que tengo varias amistades, que son gente que trabaja el tema en ONGs, en asociaciones que trabajan el tema de violencia, género y demás. De feminicidio, aparte específicamente. Violencia contra la mujer. Entonces, de ese lado recibí comentarios medio... que sí me pusieron en conflicto, porque era de... no, espérate, pero es muy bonita la primera parte. Es como... la gente va a pensar que entonces está bien que se mueran, ¿no? Y que está como... eso, que es... que está divino, que está divertida esa parte. Y en realidad, la intención... digo, yo sé que me estoy arriesgando. Siempre es un punto de vista y nada más, ¿no? Pero es como... darle mayor peso entonces a la parte final. Es como... contrapuntear como... ah, ya estás, tú espectador, ya estás cómodo, viste qué bonito está el sol sobre las flores, el paisaje y demás. Top, ¿no? O sea, aparece el cuerpo de la mujer en medio de toda esa, pues, vida.
El cine es tu lenguaje.
El cine es tu lenguaje.
Y comunicas muchas cosas a través del cine. Y suena muy bien y muy romántico. Sin embargo, tengo la ligera sospecha de que el cine cuesta.
Cuesta mucho. ¿De qué hablas? Bueno, cuesta en todos los sentidos, pero sobre todo en dinero.
Sí, bueno, o sea, digo, generalmente es caro. ¿Lo van a hacer en video?
Sí, va a ser en Full HD. En ese sentido, no sé si la palabra se ha abaratado. Es más práctico. O sea, el equipo es menos, incluso es menos pesado físicamente, es menos grande.
Sí, no hay que mandar revelar.
No hay que mandar revelar. Igual siguen siendo los procesos de postproducción los más caros. Ahí ocurre algo muy raro. Y de hecho México, en toda Latinoamérica, es uno de los países que es más caro en ese sentido, en la parte de postproducción. Que es la corrección de color, la mezcla THX y la finalización en DCP. Que es Digital Cinema Packet, se llama. Que es ahora como se proyecta en los cines. De hecho, si una película te cuesta 15 millones... 5, 4 son para postproducción.
Ok. ¿No? O sea, ya de los 15 millones, ya le pagaste a los actores, medio, ya le pagaste las comidas, ya pagaste al el fotógrafo, y los rollos, todo eso. Y tres, o sea, todavía 3 o 4 millones.
3 o 4 son para post. Y de ahí lo que sigue, que es algo que no nos podemos brincar, es la alimentación de toda la gente.
Pues sí, porque además tienes la mala costumbre de comer, ¿no?
Y justo por los horarios de rodaje, digo, no hay manera de, como en los otros empleos, de, bueno, tienes tu hora de comida, chao, vete, y nos vemos. O sea, tiene que ser como muy sistematizado, entonces se come dentro del rodaje.
Y los lugares, desayunas, además, ¿no?
Exacto. Tenemos que trasladar el catering a la locación. y tener como todo ese sistema súper como relojito para que funcione. Pero de hecho eso es lo más caro. En este caso de este corto, justo esa es la parte que no tenemos manera de conseguir. O sea, ya mandamos el guión a varios amigos que tienen también casas productoras y que se han sumado a entrarle a la producción. Uno son R7D, que es Renta 1-7D, que van a poner todo el equipo de cámara y óptica. Otro es Pimienta Films, que nos va a poner radios y descuento con el transporte y demás. La productora asociada mía, bueno, más bien la productora del corto, porque por primera vez yo no voy a producir, voy a dirigir, lo cual también me tiene aterrada. La productora del corto, que es Fabiola La Rosa, tiene su casa productora en Puebla y va a poner toda la tramoya, sonido también, y toda la parte como operativa. Pero justo esta cosa que te decía que es lo segundo más caro, que es la comida.
La comida, ajá.
Pues la tenemos que pagar, o sea, no hay manera de no hacerlo. Transportación, o sea, la gasolina, que aparte, digo, no sé si me va a salir un poco del tema, pero esta cosa de los gasolinazos del 2015 sí afectaron muchísimo a todas las producciones, porque yo hice una otra producción 2014 y se mandó cierta cantidad al rubro de gasolinas, que era el de siempre, era el básico. Hay como una formulita para calcularlo ya. Y en el 2015 ocupamos la misma y nos gastamos tres veces más. O sea, sí, de verdad, suena risorio, pero es de verdad, la gasolina sí va a ser muy importante, sí puede ser la diferencia entre hacerlo o no.
Bueno, además tienes que moverte en vehículos, ¿no?
Sí. Pero, ah, bueno, y esto es otra cosa. Bueno, como dije hace rato, la primera parte transcurre todo, en realidad no es en la parte urbana, todo es en zona boscosa y paisajes y lejos de la ciudad, entonces sí hay que dedicarle tiempo a la transportación, ¿no? Entonces, sí, no va a ser cualquier cosa. Y luego también si se va, y aparte, digo, es algo que se debería tener siempre, como las buenas condiciones a todo el personal que esté trabajando en un proyecto, pero particularmente si la gente le está entrando como por amor al arte, lo mínimo que tenemos que conseguir son como las condiciones óptimas y que estén bien y que estemos cuidados y que estemos sin mayores riesgos. Entonces el equipo tiene, digo, el transporte tiene que ser de buena calidad, no camioneta que nos preste el amigo que se está cayendo, ¿no? O sea, tenemos que cuidar como ciertas cosas que no pongan en mayor riesgo el mismo proyecto.
Y además que el equipo tenga un seguro y etcétera.
Exacto,
¿no?
Tenemos que por lo menos sí tener el seguro, que el hospedaje esté bien, o sea, que no sea...
Sí, que descansen, que no van a tener un problema con un resorte, un colchón a medianoche, ¿no?
Exacto. Sí, es como esa parte. Pero de hecho sí, lo más barato ahora ya es el equipo de cámara. Ya no es un problema, ya es más cara ya la óptica, como los lentes que quieran usar, que el cuerpo de la cámara en sí. Ya eso ya es.
Que antes era mucho más caro, ¿no?
Sí, era lo más caro.
Dime una cosa, hablaste de que una película, que supongo que es un largometraje, cuesta 15 millones de pesos. ¿No? ¿Y cuánto cuesta hacer un corto, o sea, con esta misma calidad de producción, digamos, cuánto costaría hacer un corto como el tuyo?
Mira, hicimos el ejercicio presupuestal del corto y pagando no lo mejor, pero como lo más, como lo mínimo decente a todo el mundo y demás, es un crew pequeño, no necesitamos a más de 8 personas en este caso. Estamos en 140 más o menos, 140 mil pesos, solo preparación y rodaje, sin o contar la postproducción.
O sea, es menos del 1% que hacer, en este una, caso, que hacer sí. una película.
En este caso sí, pero también, digo, a lo mejor no debería decir esto, pero como yo también soy productora, a la hora de estar escribiendo la historia, sí tuve cuidado, o sea, sí uno de mis objetivos era, necesito que sea alcanzable, o sea, que sí lo podamos hacer pronto. ¿No? Entonces, es decir, necesito que la producción sea barata. Y a la hora de yo estarlo escribiendo, pensé en eso. En que fuera, que no hubiera mucha complicación, que el crew no tuviera que ser muy grande y demás. Un corto promedio, una ficción, en donde, por ejemplo, si haya diálogos, aquí en realidad solamente vamos a llevar una persona de sonido para hacer ambientes, pero normalmente tendrá que haber dos personas y más micrófonos. Y si hay más personajes aquí también, es solo uno. Entonces, sí tienes que llevar a fuerza a alguien de vestuario y demás. O sea, este corto está como en su mínima. En la mínima expresión de necesidades de realización, sin que esto tenga que perjudicar la calidad para nada, ¿no? Así está creado de origen. Un corto normal, por así llamarlo, yo creo que debe estar entre los 350 y 600.
Ok.
Variando mucho. Porque aparte el corto, digo, igual que un largo, puede ir desde los 5 minutos hasta los 25 minutos, 30, ¿no? Ese es como el milimetraje para el corto. Entonces también eso varía mucho. En este caso, lo mismo. Este guión no es de más de 7 páginas, se va a realizar en 3 días.
Okay.
¿No? Eso también es importante. Si fuera un corto, normalmente tiene de 5 a 7 días. Entonces, sí, yo creo que debe de estar como entre los 350 y 600.
Okay. Y eso es lo que costaría un corto normalmente, ¿no? ¿Cuánto necesitan ustedes para echar a andar su proyecto?
Mira, Fondeadora, ya vamos directo al comercial, que fue la plataforma en la que decidimos lanzarlo. Estamos
Explíquenos
pidiendo.
un poquito qué es Fundadora.
Fondeadora es una plataforma, es un. Sí, es. Supongamos que es una como aplicación, en donde ya tienen todo el sistema para justo hacer el crowdfunding, o sea, la parte de donaciones y demás. Tú accesas, no tienen ningún costo, es como abrir un correo, haz de cuenta. Tienen ya como unas plantillas, necesitas aquí poner una foto, aquí va la descripción del proyecto, cuánto quieres, en cuánto tiempo. Y lo lanzas, y ellos ya tienen como un sistema que es como un poco más profesional que si solamente hubiéramos armado no sé, un perfil de Facebook o mandar mails para pedir dinero. Esto es como, le da como cierta seriedad. Y la verdad es que aparte está muy bien diseñado. tienen como, está, tienen como buen gusto. Por ejemplo, digo algo que a lo mejor no es importante, pero en vez de tener un link de video de YouTube, te lo tienen en Vimeo. Vimeo tiene mayores calidades ¿no? De video. Por ejemplo, eso ya tienen como un sistema para decirte, va a funcionar más que tú pidas el dinero si armas un video de presentación de tu proyecto donde le expliques a la gente qué es, cómo, para qué, cuándo, todo. Y entonces eso, decidimos meterlo ahí. Y ahí estamos, vamos por 50 mil pesos. En un lapso de 30 días, apenas arrancamos el lunes. El lunes de la semana pasada sería. Y todo esto salió ¿por qué? ¿Cuál era a
Porque
dónde iba?
decías que finalmente están, digo, perdón, diste la
A lo
referencia
que
de que
nos
es
falta.
fundadora
Ajá, tú me
y que
preguntaste.
y qué les falta y cuánto están pidiendo.
Ok. Justo nos estamos pidiendo esos 50 mil pesos. Que es para cubrir toda esta parte de la que estaba hablando, que es la comida, el hospedaje, la transportación. En este caso no hay manera de ahorrarnos maquillaje, porque bueno, si habrá un cuerpo maltratado y viste la pausa que hice, para no decir la palabra, si habrá un cuerpo que tendremos que maquillar asesinada. ¿Y qué más? Vestuario mínimo, pero también necesita dos cambios. En fin, como cositas que no hay manera de no gastar.
Decir, está en los mínimos, ¿no?
Sí.
Lo que me parece muy impresionante es que normalmente esto costaría, dices tú, de 350 a 600 mil pesos. Y ustedes están echando a andar un corto con módicos 50 mil pesos. Es todo lo que están pidiendo,
Sí.
¿no? Y además de alguna manera, de caridad pública, ¿no? Es decir, no es un dinero que estén pidiendo a una instancia ni a un nada,
Lo
¿no?
intentamos. Ese también es otro punto. Como la productora, Fabiola es de Puebla, justo me dijo hace como 15, no más, perdón, como 20 días oye, ahorita justo hay una convocatoria del municipio de Puebla para pedir ta, 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 y tienen la opción de que sea para un cortometraje. Y yo ingenuamente dije, ah, perfecto, de ahí somos, ¿no? O sea, la mitad del crew más es de Puebla, se va a hacer ahí. Bueno, era muy probable que se hiciera ahí, ahorita a lo mejor ya no sé, y demás. Entonces, nos metimos, empezamos a preparar los textos que pedían, los requerimientos para aplicar a la beca. Entonces, le mando a Fabiola lo que preparé como justificación, motivo, desarrollo del proyecto, todo el texto. Entonces de repente me dijo, oye, sí, pero aguas porque justo el tema aquí está siendo ya muy politizado, ya está
Por
todo
los
muy...
feminicidios que se
Por
acaban de
los
dar en
feminicidios
Puebla,
en
¿no?
Puebla, sumando que va a haber elecciones, entonces de pronto todo el mundo está tomando la bandera, se está agarrando de ahí para pelearse. Y entonces a mí me sorprendió mucho porque la verdad es que... Digo, esto lo van a escuchar más en San Luis Potosí. De repente se nos olvida que sí somos como microuniversos. Y aunque Puebla está bien cerca del DF, y aquí en el DF, si metemos este proyecto, no sé, incluso en cine, sería un plus hablar del feminicidio. O sea, sería de ah, y aparte tienen como un contenido social de derechos humanos, ta, 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 y esto allá fue para atrás, o sea, fue al revés. Entonces Fabiola me dijo, hay que quitar tanta palabra feminicidio y acomodarla distinto. Entonces fue así como, ah, claro, allá no va a ser un plus, va a ser al revés. Y bueno, justo no nos lo dieron. Si conseguíamos las dos cosas, que son los 50 de fundadora y aquella beca que eran 40, hubiera estado así, wow, divino, lo hubiéramos hecho, o sea, rascándonos la panza de la felicidad.
Claro, comiendo súper bien. Hubiera podido comer una fonda, lo que era comer una torta, ¿no?
Exacto, poniéndole un vehículo a la actriz nada más, ¿sabes? Pero finalmente también, la ventaja, te digo, de si tener una productora y yo también serlo, era protegernos y no... O sea, ese iba a ser un plus, pero con los 50 lo podemos hacer sin meter en riesgo la calidad del proyecto. Y sí, no... podríamos esperarnos y aplicar o meterlo al Fonca, quizá, pero no. IMCINE, que vuelve a abrir opción para corto el próximo año. Pero la verdad creemos que no es necesario. O sea, que justo cumples un proyecto que fue pensado, te digo, originalmente para poderse realizar. Entonces, no creemos que... Esperamos que los 50 mil pesos no sean una meta muy alta y que sí lo logremos y que esto ya esté listo para empezar a festivalearse y a mostrarse a mediados de año.
Yo espero que sí y ahorita seguimos platicando de eso. Okay. Vamos a hacer un pequeño corto y corto, no. El corto lo vamos a hacer, pero además de eso vamos a hacer un corte. Okay. Y regresamos en unos momentos. No se vaya. Y regresamos platicando con Gabriela Loaria acerca de el... todo este sistema de producción o toda esta cuestión de producción que se llevará a cabo muy pronto de el cortometraje Amparo. Y nos estabas contando un poquito sobre toda esta parte de los costos, ¿no? ¿Por qué hacer cine? Ahorita vamos al tema del feminicidio, pero ¿por qué hacer cine?
No sé, yo hace... 2 años me lo vengo preguntando y a veces me echo para atrás. Pienso que me voy a echar para atrás, pero no termino sin hacerlo. Están las dos cosas. El proceso de hacerlo, que es, creo que es un poco lo que la gente menos está familiarizada, sí tiene una magia muy importante. En mi caso, yo comencé más bien con la onda de escribir cine. Y no sé si tenga que ver porque, de hecho, yo soy medio mala comunicándome con las palabras, y entonces el cine es la comunicación por medio de la imagen, o sea, es contar historias por medio de imágenes y no tanto de diálogos. Y de ahí, lo siguiente que me gustó es lo opuesto, que es la producción, o sea, que es justo tener que ver con toda la gente, convivir con toda la gente, y organizar, planear, poner orden, hacer que ocurran las cosas. Y son dos procesos muy distintos, y los dos tienen su magia muy particular, y que sí es como una adicción ya. Ahorita pensé en la carta de motivos. Yo estudié en el CCC. Estudié guión en el CCC y justo te preguntan eso para poder entrar.
Sí, lo sé.
En mi caso, yo recuerdo, ahorita traté de hacer memoria, y recuerdo que justo lo que contesté es que pienso en imágenes. Es como en algún momento hice algún... donde tú y yo nos conocimos, que fue en Jalapa. Hice algún ejercicio de unipersonal para una clase de teatro con Martín Zapata. Y él lo leyó y me dijo, no, esto no es teatro, esto es cine. Esto no se puede contar en teatro. Y de entrada dijo como, espérate, existen los dos lenguajes, que es uno y que es otro. Por otro lado, mi conflicto, bueno, eso, es una adrenalina muy particular. Y creo, o sea, esta cosa de que la gente pueda ver algo y tú ver su reacción, de si se emociona o no se emociona, si se enoja o no se enoja, si lo que tú intentaste comunicar se entendió o no, es muy gratificante. Sin duda, tiene su parte de ego muy grande.
Claro.
Y también creo, y esa es la parte a la que voy, que yo me he estado cuestionando los últimos 2 años, si realmente sirve. En mi caso, que tengo como siempre presente la opción de parte del por qué hacer cine, sino para qué. De repente sí veo producciones y veo películas que digo, no puede ser. O sea, de verdad se gastaron justo 20 millones del erario público para esto, o sea... ¿De qué sirve? ¿De qué no sirve? Aparte de que le sirva al director para justo sobarse su ego, ¿no?
Claro, para ser famosos y demás, ¿no?
Y entonces sí creo que el cine también tiene su parte como de elitista, o sea, no llega a todo el mundo, pero a quienes sí les llega y cómo llega es como mágico. También, digo, yo tuve mis primeros años fueron más en el teatro que en el cine, y ahora traigo mucho como la comparación de una frase que es: yo amo mucho más, bueno, me parece más enriquecedor el proceso de un montaje teatral, ¿no? O sea, es como el análisis de texto, los porqués, o sea, me parece que está mucho más fundamentado y hay más, digo, me van a matar todos los del cine, pero hay como más cuerpo y alma metido en el teatro, en el proceso de montaje. pero el resultado nunca lo va a alcanzar.
Claro.
O sea, lo que gente, la gente va, paga su boleto, se siente en la butaca y lo ve y dice, ah, órale. Pero lo que vivieron los actores, el director, el dramaturgo y demás para hacerlo, jamás va a llegar. Y en el cine creo que es al revés. En el cine creo que el proceso puede ser un poco más de flojera, por así llamarle, aunque también tiene su parte muy creativa, pero finalmente es casi del director y los y ya.
Uh-huh.
Y sobre todo en México. Ya se está cambiando, pero sobre todo en México es así. Pero lo que llega a pantalla puede ser extraordinario.
Claro.
¿No? O sea, creo que el resultado, por ejemplo esto, yo podemos invertir 50 mil pesos, conseguirlos y meterlos para un corto, que sí creo que va a tener mucho más repercusión que si hiciéramos un cuento o si hiciéramos una obra de teatro sobre el tema, ¿no? O sea, es, bueno, yo espero que así sea. No sé si contesté tu pregunta, pero no sé si existe una magia en la posibilidad de poder provocar una emoción.
Esta emoción que se provoca, ¿cómo se relaciona con los feminicidios? O con el asunto de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional desde hace unos años, desde las muertes de Juárez y los feminicidios en Puebla y en Veracruz y en muchos otros lugares que han estado sucediendo en el Estado de México. ¿Cómo se relaciona esta emoción de hacer cine y esta emoción que se genera en el cine con los feminicidios?
Bueno, más bien sería cómo vamos a intentar que se relacione. Justo es un poco lo que hablaba, me parece, al principio de esta cosa. Ya no va a ser un documental, va a ser finalmente una ficción y la decisión de cómo contar una historia así. Finalmente, con esta historia, con este cortometraje, por ejemplo, no vamos a intentar que la gente entienda qué es un feminicidio, porque de entrada creo que hay muchas dudas al respecto en todo el mundo, ¿no? O sea, que está catalogado así. No se va a intentar entender el proceso del sentimiento de poder entre el hombre y demás. En este caso particular, lo que me interesó como plasmar, y espero que quede, es como la relación entre el espectador y la cuestión de eso que está tirado ahí, era alguien. Eso que ahorita es un encabezado de nota roja y que es porque se murió de celos el marido, entonces hizo esto.
Porque estaba embarazada.
Ajá, porque tenía un amigo, porque no tenía un amigo, porque contestó un mensaje o no lo contestó. Eso era una persona. Y por eso es la decisión de que se relacionen con este personaje toda la primera parte de la historia desde un punto de vista como más humano y justo por medio de imágenes que lo que transmiten justo es vida y como emociones positivas. No es como un reconocimiento de entrada que en eso no es una basura. O sea, eso no está bien, ¿no?
Ajá.
Y finalmente, por eso también es la decisión de sí tener un cuerpo al final, que sí va a estar golpeado, que sí va a estar violentado, que sí va a estar... Digo, ya, si le vamos a hacer spoiler, que sea totalmente. El personaje cuando se ve, lo que hace es que se consuela, o sea, se acerca a su cuerpo y se coloca los zapatos otra vez, y se acaricia, intenta limpiarse un poco el polvo y el lodo y demás. O sea, es como... Sí, el fotógrafo lo decía muy bien, es como un abrazo y demás a ella misma, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que estoy intentando contar por medio de estas imágenes, que es el lenguaje del cine, y provocar, pues, un silencio de entrada, ¿no? O sea,
claro.
Que se den cuenta, que nos demos cuenta de eso, que no son noticias, que no son estadísticas, lo digo también en el videito este que está en la fundadora, que tenemos que relacionarnos con esto desde otro punto de vista, o sea, que sí somos personas y que no tendría que, pues no hay manera de entender por qué está pasando y no tendría que pasar.
Muy bien, ahora, estos 50 mil pesos que tú tienes, que tú planeas conseguir en Fundadora, es dinero que de alguna forma la gente va a donar, ¿no? Es decir, Fundadora es un lugar para venir y hacer la cooperacha, ¿no? O sea, vamos a hacer una vaquita, ¿no?
Básicamente.
¿Qué recibe la gente cuando dona?
Ah, claro. Mira, por ejemplo, esa es otra cosa que tiene ya el sistema este de Fundadora. El protocolo que ya tienen armado el sistema es... Hay una sección que se llama recompensas. Que justo uno no piensa mucho en eso cuando va a pedir el dinero a la gente, ¿no? Pero, bueno, en este caso metimos cantidades para poder apoyar desde 100 pesos hasta 10 mil. Y entonces quien da 100 pesos va a aparecer, de todo el mundo de quien done lo que quiera donar, va a aparecer su nombre en la secuencia de créditos como fondeadores, ¿no? Apoyos de
En la secuencia
fondeadores,
final,
la
¿no?
secuencia final
Ajá.
de créditos. De ahí va variando, de pronto, por ejemplo, quien dona 250, aparte le vamos a dar como una postal con un estilo de la película, ¿no? Una imagen. Quien dona 500, ay, ahorita no me acuerdo, pero creo que es un imán más la postal más su crédito. Quien dona 1000, así si no me voy a acordar, se le suma algo más aparte de lo del otro. Quien dona 2000 es la invitación a la primera, creo que desde 1000 pesos era la invitación a la primera función que tengamos en DF, más un estilo enmarcado más grande con medidas más bonitas. Y que así nos vamos hasta quien done 10.000, que básicamente ya aparecería su crédito en la secuencia inicial,
O sea,
se
como una.
convertiría en coproductor.
Exacto, como un productor,
Así,
¿no?
no sé,
Ajá.
Alfonso Macías
Presenta.
presenta, ¿no?
Ajá, muy bien.
Más, bueno, al volverse coproductor, entonces tendría la opción de, cuando nos inviten a algún festival y las fechas coincidan y demás, si quiere asistir como productor y tener los beneficios que el festival da, que puede ser el transporte, el hospedaje esos 2 días y presentar el documental, y está interesado o interesada, adelante, ¿no? Está abierta la invitación.
Está muy bueno, ¿no?
Sí,
A partir
porque
de 10 mil
aparte,
pesos.
a partir de 10.000 pesos.
Oye, o sea, a ver, entonces, resulta que este corto se va a concursos de cine a nivel internacional.
Esperemos.
Esa es la meta. Entonces, quien se mochó con más de 10 mil pesos va a
Es
aparecer como
coproductor.
productor y entonces se va a los festivales.
Sí, ya puede poner en su currículum que realizó un cortometraje que se fue a Morelia o
Al Festival de Morelia o a Cannes o a Berlín o
Ajá.
a digo, o sea,
Sí.
nimiedades, ¿no?
Existe la posibilidad, sí.
Oye, pues está padre eso, está padre.
Sí, aparte, creo que, digo, si es alguien a quien le interesa justo el mundo del cine, lo va a disfrutar 3 veces más, porque sí, los festivales tienen una energía muy particular. Sí, bueno, algunos más que otros. Yo soy más fan de unos que de otros, pero si sales, si terminas, es esta cosa de ver 5 películas al día y hablar todo el tiempo de cine y demás, si sales de ahí justo con esta onda de quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más.
Claro, sí.
Y bueno, para quien no le guste tanto el mundo del cine, pero le gusta la alfombra roja y beber gratis y gozar de hospedaje gratis, también ver películas, se lo va a pasar bien.
Claro, creo que sí valdría la pena. Entonces, ¿cómo hace la gente para accesar? ¿O cómo se conecta la gente?
El sitio es así, www.fondeadora.com.mx, me parece. O si dan fondeadora en Google, va a aparecer. Y una vez que entras a la página de Fondeadora, puedes poner buscar, poner nada más la palabra amparo
Amparo.
o cortometraje amparo y te va a llevar directamente. Estamos por hacer ahorita las redes sociales del cortometraje para poder vincularlas y también darle más promoción así. Pero es muy sencillo y también para donar, o sea, una vez que abres la página, lo primero que te va a aparecer, o bueno, lo que está hasta arriba, lo primero que puedes ver es el video de presentación del proyecto y junto está la cantidad que tenemos como meta, cuánto llevamos y abajito hay un botoncito en verde que dice fondea aquí, ¿no?
Ajá.
Entonces si le das clic ahí, ya. Te lleva, creo que es más fácil que... Yo lo tuve que hacer porque una tía... Va a sonar muy chistoso. Una tía de Aguascalientes no me dijo que se negaba a hacerlo ella por internet, pero que me mandaba el dinero y que yo lo metiera. Entonces yo lo hice y digo, yo sí he comprado boletos de autobús por internet, he comprado cosas en sitios y paqueterías y demás, y esto ha sido lo más sencillo que me ha tocado hacer. O sea,
Bueno, es que a veces sí es como muy difícil comprar boletos de
si no
autobús
te
y.
piden solo los 3 datos básicos, que es el número de la tarjeta, tu nombre, los de seguridad y ya. Y con eso.
Y punto,
Sí,
ya.
otro punto importante, que yo espero que no ocurra, si no se llega a la meta, es que también, sí, si no se llega a la meta, no nos dan el dinero. O sea, el dinero se les regresa a quienes fondean. O sea, si
Esperemos
llegas, ajá,
que no ocurra.
entonces va a ser horrible llegar a 40 y que no nos lo den porque nos llevamos a
No,
50.
va a ser horrible llegar a 49,
Exacto,
¿no? Y de
entonces
pronto así de 1000 pesos.
se tiene que llegar a la meta y si se pasa está mejor. Pero si no se
Se
llega, se
puede
les
rebasar.
regresa. Sí, sí se puede rebasar.
O sea, alguien que diga, híjole, es que yo, o sea, ya tienen 50 y yo quería los 10,000 pesos porque me quiero ir a Berlín a festival, ¿no? Exacto. Junto con el corte.
Sí, sí se puede rebasar.
Ok, pues ojalá, ¿no?
Ojalá, sí, sí.
Oye, eso está muy padre. Ahora, ¿cómo le hacen para teniendo un presupuesto tan bajo?
Uh-huh.
Es decir, 50,000 pesos es un cortometraje que dices que generalmente costaría entre 350 y 600,000 pesos. ¿Cómo le hacen?
Pues echando mano de los conocidos y conocidas, finalmente, bueno, como lo comentaba, para nosotros o la gente del medio sí es un plus el tema, ¿no? Yo comencé a mandar el guión primero. Eso es lo importante, o sea, que a la gente le guste lo que va a hacer y entonces ya va a cambiar totalmente la actitud, ¿no? Entonces, primero empecé a mandar el guión. Fue, ah, ok, ¿ya lo leíste? ¿Te gustó? Sí, ajá, ok, ¿quieres participar? Sí, ok, no tengo dinero.
Ok.
No, no es cierto. De hecho, como a mí me parece muy mal gusto eso, sí arrancaba diciendo, por ejemplo, a la actriz o al fotógrafo, así, ¿cuánto sería lo que tú tendrías que ganar? Lo mínimo decente, ¿no? Y en este caso el fotógrafo, por ejemplo, se rió de mí y me dijo, no, no, jamás, o sea, no pienso cobrar nada. La actriz y me dijo, no, pues lo mío, tendría que ser tanto, pero vamos por tanto, que es lo mismo, o sea, es visible. La maquillista igual, o sea. Entonces lo primero es echar mano de la gente cercana. Pero si hay una gran diferencia, o sea, por ejemplo, otro amigo que es David Pablos, que va a estrenar su película pronto, se sorprendió mucho de la cantidad. O sea, cuando yo le dije, no, pues necesitamos tanto, se me quedó y dijo, no, o sea, ¿cómo? ¿Tan poquito? Y sí, ya después le expliqué como todas las los aportes y entonces él me contestó, bueno, pero entonces ya háganlo así, o sea, ya, pues aviéntatelo, y el término fue a la escuelita.
Uh-huh.
Digo, perdón por los que están en la escuela, pero...
No, bueno, pero es que en las escuelas de cine así se hace.
Sí,
¿no?
Así se hace, pero tampoco. O sea, justo hacerlo en esta cosa de, bueno, pídele entonces la camioneta a tu papá y pídele entonces el coche al tío y que ponga la comida a la tía y demás. Sí, eso ya es poner en riesgo el proyecto, ¿no? Eso sí, claro, ya es que alguien no llegue. Entonces, te repito, lo estamos haciendo con este costo, es el mínimo, pero sí es, va a ser profesional. O sea, sin poner en riesgo nada, como tiene que ser, con los elementos que tienen que ser, con las cosas que se tienen que hacer.
Y bueno, la gente que participa es gente que tiene ya un buen currículum.
Sí, 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 sin duda. Yo también tengo una creencia o práctica que es que me gusta ser la más tonta del club. O sea, prefiero aprenderle a todo mundo que ser quien habla y habla y manda a todo mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso sí, digo, estoy aterrada porque justo todo mundo me da tres vueltas. Bueno, no sé si todo mundo, pero con quienes voy a trabajar directamente, que es el fotógrafo y la actriz, sí me dan tres vueltas, ¿no? O sea, Jerónimo Rodríguez, que es el fotógrafo, perdón, ya ganó premios de foto en un festival de Guadalajara, ya estuvo nominado al Ariel, ha hecho todas las series del mundo, es excelente, y la actriz igual, estuvo ya en la compañía de teatro, nacional de teatro, perdón, no ha parado de trabajar, y es un monstruo en el escenario, ¿no? Entonces también, la maquillista igual, o sea, todo el mundo tiene ya su camino recorrido, y también era importante para lo mismo, para que sí quede como tiene que quedar, ¿no? O sea, que esos 50 valgan la pena.
Que valgan la pena, pero además que sea también un honor y un gusto haber participado, ¿no? Es decir, que la gente que aporte,
uh-huh.
Que creo, claro, que es algo, cuando tú tienes un crew o un equipo tan profesional, pues de alguna forma la gente que aporta puede estar, seguramente estará contenta con su trabajo, ¿no?
Sí, o sea, sí, que vean lo que hicieron y ver su nombre en la secuencia creditacional, si hiciera yo hice posible eso y que sea algo digno de presumir. Sí,
y presumirle, sí, sí, claro. Sí, claro. Ajá, ajá. Sí. ¿Se financian muchos cortometrajes a partir de este tipo de ideas?
Creo que sí, creo que cada vez más. Existen muy pocos apoyos oficiales para poder realizarlo. Justo cuando estás en la escuela es donde, ¿no? O sea, ahí sí es el momento y para eso está. Una vez que sales, pues te toca hacerlo por tu cuenta, prácticamente, y los pocos apoyos que hay son buenos, pero como son pocos, son muy peleados, ¿no? Me refiero a que muchos aplican a estos fondos. Y aparte se hace muy buen cortometraje en México, entonces tanto de ficción como de documental, entonces es...
Esa es una parte muy importante que yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque sí, México tiene una historia importante de cortometraje, ¿no? O sea, tiene incluso, ha ganado premios y cosas, o sea, no es, es algo común, ¿no?
Sí, sí, tienen una, sí, es como de tradición, sí hay, de hecho tienen sus íconos, ¿no? O sea, sí hay ejemplos de cortometrajes mexicanos que son clases, ¿no? O sea, que son para clases de cine, por ejemplo, en Cuba y en Argentina, pero sigue sin ser como apreciado comercialmente y por el público en general.
¿En dónde exhiben entonces los cortos?
Justo festivales. Y ahora, con esta cosa, las plataformas en internet tienen ya también sus secciones de cortometrajes. Pero su público cautivo sigue siendo como gente que sí está cercana y que justo por algún momento, o en algún momento por casualidad, se topó con un corto y dijo, ah, mira, sí están padres. La verdad, bueno, esa es otra cosa. Seguramente sí le vamos a dar su tiempo de festivales, si es que le va bien. Y los para poder festivalear, entonces no tienes que tenerlo en línea ni nada. Pero mi intención no es... Ay, es que el término que podría ocupar creo que es grosería.
No sé, dilo, total. Okay. No, no, no es importante.
La intención de este corto no es mamasear con él, ¿no? Y justo ir por premios y demás. Justo
mamasear,
es que la gente...
Mamasear es un término que viene como de... Mira mi mamacita, mira mi producto.
Que por cierto no está bien, no está bien aplicado, ¿no? También por cuestiones de género.
Pues claro, por
¿no?
supuesto.
Por ejemplo.
Pero bueno, la intención... este programa habla sobre eso, no te preocupes.
Okay. La intención es que la gente lo vea. Entonces le daremos poco tiempo, un par, tres... para festivales, y de ahí la intención es que la gente lo vea, y si la opción es abrirlo justo en Vimeo, YouTube, y rolarlo de manera, pues sí, gratuita, porque no tendría pues, por qué cobrar por él, porque justo no es la intención hacer negocio con él ni nada, sino que esta historia llegue, se hará, o sea, va a ser más bien por ahí.
Muy bien. Recuérdanos un poquito la manera de hacer un donativo. Es entrar a Fondeadora. Y se puede poner así nada más fondeadora en el Google, y entonces aparece ahí. Te vas a Amparo,
cortometraje
Amparo.
Amparo,
y ahí tú ya vas y le apachuras y todo.
Sí,
eso.
Pueden ver, eso está el video de presentación, que creo que también nos quedó lindo, y vienen como unos textos de, viene la sinopsis, el desarrollo del proyecto, porque está todo el crew, no está todo el crew, está prácticamente todo el crew con las semblanzas. Viene el listado, qué es lo que nos hace falta cubrir, qué es lo que se va a hacer con dinero. Viene esta cosa de las recompensas, ¿no? Por monto, o sea, cuánto equivale el monto que aportes, entonces qué recompensa te toca. Y hay varios sistemas, o sea, puede ser directo con tarjeta de crédito, débito, PayPal, puedes hacerlo en un Oxxo, puede ser directo a una cuenta, o sea, ir al banco y depositar directamente a la cuenta de Fondeadora. Si es así, creo que se tiene que tomar una foto de la ficha nada más y mandarle el correo. Pero digo, hay todas las opciones, ¿no? O sea,
es un trámite muy sencillo.
Sí.
Pues ojalá que esto sea un éxito. Vamos a tener la liga en la página de Hilacha Voladora de Facebook. Okay. Que es, okay. O sea, es el fanpage de Hilacha Voladora. Y bueno, yo pretendo estarlo reposteando cada tanto.
Okay.
Precisamente para que quien quiera lo pueda hacer abiertamente, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
Pues nada, que espero que sí lo puedan ver pronto, sea como sea, puedan o no aportar. Y pues que hay que estar informados de lo que está ocurriendo con respecto a los feminicidios. Y dejar de justificarlos y de abrazarlos como con frases de estas de... Es que es su culpa porque era el amante, es que es su culpa porque...
Claro.
Bueno, de hecho, no, sí quiero agregar algo. ¿Hay tiempo?
Sí.
También en Puebla, sobre esta cosa como de no entender por qué es... Lanzaron una campaña en teoría de prevención que me pareció la cosa más... O sea, me dio pavor y enojo y todo. Porque eran una como especie de instructivo para las mujeres... para que nosotras nos cuidemos. Que era...
O sea, no educamos a los hombres, sino guardamos a las mujeres. No, es que
ustedes, o sea, cuídense porque ustedes se pueden salvar.
Guárdate, si te llaves, usa cinturón de castigo.
Exacto, ¿no? Que es, no camines por la banqueta después de determinada hora, ¿no? Camina por abajo de la calle. Había una que era, de verdad, trae un silbato de emergencia para, si te aparece alguien. Avísale, trae siempre tu celular con batería y avisa cada que te vayas a mover de un punto a otro. Número uno, ay, no, es que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, número uno, los feminicidios están ocurriendo, el 90% es por gente muy cercana. O sea, no es que te apareció un loco en la calle y entonces, no, justo es un ejercicio de poder sobre alguien con quien sí tienes una relación. Pues sí, el hermano, este momento, el papá, el tío, o el novio, el exnovio, la
sí,
pareja.
En este momento son así, digo, probablemente las sí, muertes de Juárez fueron otra cosa,
sí,
¿no?
Eso sí,
sin embargo, ahorita tiene que ver con gente muy, muy, muy cercana,
muy
¿no?
Cercana. Ajá. Dos, no puede ser, o sea, que justo se esté como volteando todo a vivir con miedo y a que somos nosotras las que tenemos que hacer algo. O sea, alguien, yo contesté y también mucha más gente era así de, ¿por qué no le dan un silbato al feminicida? Para que él te diga, ah, corre de mí porque yo te voy a matar, ¿no? O sea, ¿por qué no le dicen a los hombres, no, no hagas esto, ¿no?
Y además, digo, yo quisiera saber si realmente el hecho de estar señalando en dónde estás todo el tiempo, digo, qué bueno que sepan en dónde desapareciste, pero en todo caso, ¿no? Pero además se supone que estabas con alguien de confianza.
Exacto. Sí, no, es... Justo es eso, es darnos cuenta que comienza desde el chistecito, justo este, como por ejemplo mamacear, ¿no? O sea, como el objeto, ¿no? Uh-huh. Es el hombre puede hacer con la mujer lo que quiera, literalmente porque puede y porque no importa. Que comienza desde lo elemental, o sea, los primeros brotes de violencia de género, en este caso de violencia contra la mujer, son de verdad tan cotidianos y tan permitidos y tan aprobados, que esa es la parte realmente de cuidado y de miedo. O sea, es ahí donde se tendría que atacar.
Claro.
No ya que ocurrió el feminicidio, no ya que lo detuvieron.
Claro, prevenirlo, ¿no?
Sí.
Y prevenirlo con fuerza y además, porque no se trata de frenarlo, se trata de desaparecer el feminicidio.
Tendría que ser. ¿No? Y segura, yo estoy segura de verdad que sí, que gran parte de la violencia en este país de fondo tiene el feminicidio.
Claro.
O sea, la mentalidad de permitir como sociedad el feminicidio de entrada permea totalmente toda esta otra ola de violencia que ya es de todos contra todos y de hagamos...
La mitad de la población somos hombres y la mitad de la otra mitad son mujeres. Con todos sus puntos intermedios, muy respetables, por supuesto. Y la gente que va y viene, que también es muy respetable. Sin embargo, si estamos permitiendo que violenten a la mitad de la población, claro, esto habla muy mal de la otra mitad, porque en automático nos estamos convirtiendo, no, o sea, solamente hay víctimas y cómplices, ¿no? Creo yo.
Sí.
¿No? Bueno, pues ahora sí, el tiempo se nos fue.
Muy
bien. Gaby, muchísimas gracias.
No,
muchas gracias a ti. Y nos podemos pasar así media
así
hora.
Media hora.
Gracias de veras por tu participación. Por favor, entre usted a la página de Fondeadora, es
www.fondeadora.com.mx.
Ahí busque cortometraje Amparo y done 100, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, si puede hacer más, haga más, es para una buena causa y sobre todo porque esto lo que va a marcar es una importante solidaridad entre las personas que estamos tratando de construir un país mucho mejor. Por su escucha, muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.